¿cómo estás?
Bien, Steven, para, ¿vos cómo estás?
Bien. Y un poco asustado, pero bien.
¿Por qué?
Estamos.
¿Por qué estás asustado?
Y bueno, mañana va a ser la primera vez que salgo de mi casa después de casi 2 meses y bueno, va a ser para ir a la fiscalía. Lastimosamente todavía no para ser libre.
Sí, pero haciendo un poquitito de broma nomás, ¿verdad? De esta situación, forzosamente te convertiste en lorito hoga, Steven.
Y vos sabés que eso es lo más jodido, ¿verdad? mira que estar acá, a veces yo pienso si el guardiacárcel de emboscada es más jodido que mi señora, ¿verdad? Y dudo un poco de eso, pero estamos por lo menos con mi hijo y con mi señora, que es lo importante.
Sí, porque mira que estuviste mucho tiempo privado de tu libertad en emboscada y realmente habrá sido bastante complicado para vos el hecho de no estar con o no poder disfrutar con momentos con tu familia, ¿no?
Totalmente, mira que te digo que yo creo que cualquier persona que pisa 5 días o 2 días ese lugar,
10 minutos nomás.
Dígame, claro, así mismo, es jodido estar privado de tu libertad, que es el bien más preciado que tiene uno, y más cuando uno tiene familia, tiene tantos sueños. Yo tengo 21 años, o sea, y no saber por cuándo te vas a quedar ahí, porque vos sabes que ahí no estás por una cuestión jurídica, sino que estás por el capricho del presidente de la República, que se levanta un poco tomado y bueno, y toma este tipo de decisiones que hacen que justamente gente como yo, y no solamente, si tenemos que tener en cuenta también que hay compañeros en Uruguay que están privados de su libertad. Bueno, toda la zozobra que estamos pasando por el simple hecho de haber atajado en sus intenciones de violar la Constitución a Horacio Cartes, ¿verdad? Y a toda la mafia que está detrás de él.
¿Pero dónde radica tu principal miedo? ¿En que se puedan tergiversar las declaraciones? ¿En que se pueda, como yo suelo decir en términos de cancha y en términos de pasillo, en que se pueda matufiar algo de tus declaraciones?
No, mira, yo con relación a mis declaraciones no tengo miedo para nada, ¿verdad? Yo creo que es de público conocimiento. Yo soy una persona que trato de ser siempre lo más pública posible, porque el que nada debe, nada teme. Y bueno, la gente sabe. Hay una foto, obviamente, donde se me ve a mí rompiendo una computadora. Creo que la gente sabe que el tema de la supuesta molotov no tiene nada que ver con la molotov, que una botella de plástico no puede pegar. Lo que te quiero nomás decir es que ese miedo no hay. Lo que sí hay un miedo, obviamente, es que la Fiscalía, el Ministerio Público en general, manipulen este tipo de acciones para hacerme caer en trampa, ¿verdad? O sea, vos sabrás y la ciudadanía sabe. A mí, ¿dónde me agarran? Me agarran en la Fiscalía. A mí me elaboran una orden de captura para que yo me someta a la justicia cuando yo estaba en la justicia, en la Fiscalía, declarando, ¿entendés? O sea, y me llevan un mes preso sin pruebas, sin nada. Y bueno, gracias a la prensa y a la presión ciudadana, bueno, por lo menos hoy estoy en mi casa hace 2 meses con prisión domiciliaria. Pero obviamente, si tenés un presidente de la República que te menciona, y otra vez, ayer nomás el ministro de Educación, Enrique Herrera, me menciona otra vez como que yo soy el cabecilla de los 10.000 estudiantes que salieron a las calles, obviamente hay un cierto miedo de que no estoy siendo sometido ante una justicia justa, sino que estoy siendo sometido a una justicia que está, pero sometida de una manera ruin al poder político, que eso es lo que más miedo te da, ¿verdad?
Justamente me quitaste la pregunta que te iba a hacer en algún momento de la entrevista, pero te adelantaste como esos delanteros que van a definir en el área. ¿Qué sentiste al escuchar que el propio ministro de Educación haya dicho de que Steven Patrón es el ídolo de los estudiantes, de los más de 10.000 estudiantes que se manifestaron en la jornada de ayer? ¿Cómo te sentiste vos particularmente, Steven?
Y la verdad que yo no pude creer, porque yo estaba tomando tereré con un estudiante justamente después de la marcha, y en eso pasa acá un compañero docente y me dice, ¿vos sabés qué era? Y me cuenta un poco lo que pasó, ¿verdad? Porque justo era una reunión que se estaba dando con los docentes cuando pasó eso. Y ahí no, incrédulo yo, ¿verdad? No puede ser, qué sé yo. Y bueno, después sale eso en medio de digitales de comunicación y ahí no puede, o sea, ya te da miedo. Antes me daba risa, pero ahora te da miedo que para el ejecutivo yo soy el enemigo número uno. O sea, imagínate, yo desde mi casa, estando encerrado sin poder salir, movilicé 10.000 estudiantes ayer, porque eso es lo que deja entrever, ¿verdad? Ni siquiera que yo soy el ídolo, deja entrever que yo estoy detrás de esa movilización. Y ponerle en la que yo estoy detrás de esa movilización, ¿son ilegítimos los puntos que piden los estudiantes? Creo que no, ¿verdad? O sea, te asusta un poco, la verdad que te asusta un poco como en este país lastimosamente no hay garantía de nada. Y bueno, yo hoy estoy a merced del poder político de la mafia de turno, esperando un poco a que de repente gracias a la prensa y gracias a la ciudadanía, no cometan más crímenes conmigo de los que ya cometieron.
Durante todo este tiempo, me imagino que te mantuviste en contacto con tus abogados como para ir tomando las precauciones del caso con relación a esto que nos estás manifestando, Steven.
Sí, así mismo. Estamos en constante comunicación con ellos. Ellos son los que me están orientando en toda la cuestión legal y jurídica. Y por ese lado, si esto fuera un proceso realmente limpio, yo estoy demasiado tranquilo porque tengo los abogados, los mejores abogados y los abogados más entendidos en el tema. Pero el tema es que mi caso es político. Eso es lo que tenemos que entender, que mi caso no es jurídico, que mi caso es político. Y bueno, se demostró eso con las veces que me nombraron, se demostró eso con mi legal aprehensión, se demostró eso con el juez que hoy rechaza el cambio de carátula que habíamos solicitado a mi abogado, porque según él van a haber indicios alguna vez de que yo estaba fabricando. O sea, imagínate, entonces mañana vos se pueden ir a buscarte de la radio y te pueden llevar preso porque alguna vez va a haber algún indicio de que vos, le acosaste sexualmente a alguien por la calle. Imagínate, ¿entendés lo que te digo?
Sí.
Y eso es triste. Eso es triste que nuestra justicia sea medida, que estemos violando derechos humanos tan fundamentales, que estemos cometiendo, que el gobierno esté cometiendo tantos crímenes de lesa humanidad y, bueno, que se esté consolidando una dictadura de nuevo en Paraguay. Es lo que a mí me asusta realmente.
Sí, de hecho, ahora, mira que también hay muchas cuestiones que llaman la atención y poderosamente de todo este proceso investigativo, principalmente por el hecho de que la justicia, el Ministerio Público, se ha convertido en una institución bastante selectiva, es decir, se preocupa por hechos nimios, por hechos que a lo mejor no tienen demasiada preponderancia, pero sí, demasiada preponderancia como el asesinato de Rodrigo. No se investiga quién dio la orden para ingresar de manera autoritaria a una sede partidaria, pero sí se preocupan por otras cuestiones de menor cuantía, Steven.
Pero no es que solamente no se investiga, eso es lo peor de todo, porque si no se investiga, pues está el poder decir y poder darle el beneficio a ellos y decir, no, eso es por la inoperancia, no. Se incurren, de hecho. O sea, nosotros tenemos claramente un cruce de llamadas de José Ortiz, que no tiene nada que ver con el gobierno, hablando por teléfono con Crípulo Sotelo. Tenemos 131 comunicaciones que se borraron de la policía. ¿Y qué te dice el fiscal? No, eso para mí no es relevante. Yo con la declaración de Crípulo ya tengo suficiente. O sea, entonces, si vamos a guiarnos por eso, yo mañana me voy a decir, yo soy inocente, no tengo nada que ver y me van a declarar en libertad. ¿Entendés lo que te digo? O sea, eso es lo triste, ¿verdad? Que todavía hoy no sabemos quién dio la orden. No hay un solo imputado que es el último eslabón de la cadena de mando. En cambio, para la quema del Congreso y para todo lo otro que pasó, sí, hay 24 diputados, 44 diputados, de los cuales la mitad son liberales, tenemos compañeros exiliados. O sea, entender lo que te digo, no, es muy triste que quieran desviar la atención. Y lo peor de todo, hoy Horacio Cárdenas nos da una tremenda bofetada por la cara al condecorar a Luis Canillas con una medalla de la Policía Nacional.
A eso quería llegar. ¿Cómo lo tomás vos, tomando en cuenta de que Luis Fernando Canillas, José Ortiz, personas que no tienen ningún tipo de vinculación con la Policía Nacional, exceptuando lo de José Ortiz, pero sí lo de Luis Fernando Canillas, que recibe una condecoración por parte de la Policía Nacional de manos del presidente de la República, Steven?
Y justamente, como te digo, Carte, pues, ¿quién lo que es? Carte es un empresario, un traficante de fronteras. Soberbio, el típico patrón, que él es el dueño y señor de todo. ¿Y qué es lo que hace Cárdenas? Cuando la prensa y cuando todos los medios le están diciendo, mira, ¿qué hace Luis Canillas hablando con Crípulo? ¿Qué hace Luis Canillas? ¿Por qué Luis Canillas se mete? ¿Qué hace él? Dice, bueno, yo le voy a dar una lección a esta gente. ¿Y qué hace? Se va y le condecora a Luis Canillas como diciendo, a mí no me importa, al contrario, le voy a homenajear, le voy a felicitar, porque esta gente, como lo hizo con la señora esta que le escrachó a Efraín Alegre en el Chaco, ¿verdad? Que después de eso se fue y le invitó a almorzar a Muru Villaroga, que en un discurso, etcétera. O sea, lo que hace, pues, él, lo que están con él, sus mayores lametrastes, se condecora, o sea, ¿entendés? O sea, no sé cómo explicarte de una manera, pero creo que se entiende. Es una manera de burlarse de nosotros, como diciendo, yo hago lo que quiero y me importa tres carajos lo que digan ustedes, ¿verdad? Y esas actitudes son jodidas porque esas actitudes son actitudes muy autoritarias. Así empezó esto, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a la historia, esto no es nuevo. Stroessner empieza de la misma manera, tratando de obviamente perpetuarse en el poder, comprando un partido político, comprando a la oposición. Nunca entró a un partido político, pero por lo menos sí exiliaba, perseguía. Hoy hay un asesinado político, hoy hay un preso político, que soy yo, tenemos exiliados políticos, tenemos torturados la noche del 31, tenemos detenidos ilegales. O sea, hoy tenemos todo lo que en la época de Stroessner se consideraba que era una dictadura. Lo único que es diferente es que hoy tenemos por lo menos una prensa medianamente independiente, porque sabemos que Horacio Cartes compró casi la mitad de los medios de comunicación. Tenemos dos o tres medios que son obviamente independientes, que están informando justamente la verdad, pero tenemos una prensa también sometida, ¿verdad? O sea, las dictaduras se van modernizando, me parece a mí, pero siguen siendo dictaduras, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que luchar hoy es para que no se consoliden para volver una dictadura de la mano de Horacio Cartes, con Santiago Peña, por ejemplo, ahora que está candidatándose, que va a seguir los pasos del propio Horacio Cartes.
¿Cómo ves justamente la candidatura de una persona que en su momento comenzó como afiliado del Partido Liberal?
Sí, así mismo. O sea, Santiago Peña fue liberal, fue miembro del Banco Central por el Partido Liberal, pero te diste cuenta, o sea, no mucho no importa la afiliación cuando la limosna es grande, ¿verdad? Yo agradezco, sinceramente yo te digo que yo agradezco como joven liberal, yo agradezco que Santiago Peña se llegue al Partido Colorado, ¿verdad? Mientras menos gente como esa, a nosotros nos es mucho más fácil hacerle entender a la ciudadanía que hoy estamos siendo otra vez una opción. Pero igual te digo que es jodido, ¿verdad? Es jodido, porque ahí te das cuenta que cualquiera puede venir, y que no es solamente una cuestión simplemente de cambiar las caras, sino que es una cuestión de modelo de país. Y ahí es donde nosotros apuntamos, que tenemos que cambiar el modelo de país, tenemos que volver a fortalecer las instituciones, tenemos que volver a valorar la democracia que tenemos, y bueno, yo creo que eso, que de la mano de la ciudadanía y de la prensa vamos a poder lograrlo.
¿Mañana a qué hora es tu declaración, Steven?
A las 8 de la mañana voy a estar en Nuestra Señora, ya en la Fiscalía, con la fiscal María José Abed.
Decime, en todo este tiempo que tenés prisión domiciliaria, ¿no notaste ningún movimiento extraño, presencia de algo que te llamara la atención?
Y mira, la paranoia siempre está. Uh-huh. O sea, hay una paranoia. Yo no sé si te puedo decir, sí, ¿sabes qué? Esto no sé, porque de repente uno cuando está acá está con la adrenalina muy alta todo el tiempo. Qué sé yo, una vez estuve hasta las 4 de la mañana con unos compañeros compartiendo enfrente a casa, y había un policía que se quedó hasta esa hora, ¿verdad? Imagínate. Tengo control permanente, de repente viene un golpe a mi puerta y es un policía que quiere que le firme un documento, una planilla de que estoy en mi casa, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Camionetas, imagínate, a mí me agarraron una camioneta particular. Yo estoy sentado enfrente de mi vereda y veo una camioneta o un vehículo, y veo a alguien que está en el asiento del chofer y me asusto, ¿entendés? Pero nada raro por lo visto, más que obviamente las chicanas jurídicas que pueden presentar ellos como para poder tenderme alguna trampa o algo así, ¿verdad? Más que nada eso.
O sea, no notaste nada raro entonces en todo este tiempo.
No, la verdad es que nada raro, por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Como te digo, de repente mucha paranoia, pero nada que yo pueda haber comprobado, sí, mira, esto es algo raro.
Desde tu posición como dirigente liberal, y aprovechando el tiempo que nos brindas y por el cual te agradecemos, no podemos evitar tocar el tema político, ¿cómo ves las internas del Partido Liberal para diciembre?
Bueno, mira, yo la verdad que creo que el Partido Liberal está en una etapa muy importante, donde se recuperó una mística, ¿verdad? Que es algo que no teníamos como partido, y que hoy recuperamos gracias a toda esta lucha que se dio frontalmente por defender la democracia. Sí hay un sector, obviamente, como en la época de la dictadura, que está sometido al poder político de la mafia, ¿verdad? Horacio Cartes, pero que por suerte es una gran minoría. Yo creo que las internas del partido las pasa de taquito Reina Alegre, por una cuestión de que tiene el apoyo del 80% del partido. Y bueno, yo creo que más que la interna del Partido Liberal, hoy tenemos que enfocarnos en que el partido realmente se una a los sectores de la oposición. Yo creo que hay una buena conversación con Mario Ferreiro que se está dando ahora. Y bueno, ir trabajando un poco en eso para llegar todos juntos al 2018, ¿verdad? Porque se vienen unas elecciones muy fuertes. Imagínate, si gana Tony Peña, vamos a tener todo el aparato del Partido Colorado, todo el aparato del Estado, toda la plata de la mafia de Horacio Cartes, y tenemos la justicia electoral que está, pero entregada a Horacio Cartes. Y si gana Marito, de repente tenemos que pelear, obviamente, porque yo creo hoy que Marito sigue siendo el mismo modelo que Santiago Peña, ¿verdad? Esperemos que se pueda desmarcar de él, pero lastimosamente eso veo yo hoy. Y bueno, yo creo que con toda la oposición unida vamos a lograr la victoria, ¿verdad? Pero como te digo, más que la interna, yo creo que es pelear por la unidad de todos los sectores de la oposición para enfrentar a este monstruo que es Horacio Cartes.
¿Cómo se llega a esa unidad, Steven?
Y bueno, mira, yo creo que se está conversando, ¿verdad? Yo creo que la unidad, o sea, uno de los puntos principales es entender que no estamos enfrentándonos a un adversario político nomás, sino que nos estamos enfrentando realmente a un modelo dictatorial que se está consolidando. Yo creo que ese es el primer paso, y yo incluso pude hablar con referentes del Frente Guasú en su momento de eso, cuando qué sé yo, vinieron a visitarme, cuestiones así. Yo le dije, mira, podemos tener todas las diferencias que quieran, pero si hay algo que no podemos negar es que Cartes es la amenaza acá. Y bueno, yo creo que ese es el principal motivo de unidad. Ahora, qué sé yo, será armar una agenda a nivel país, que yo coincido en eso, que hay que armar un modelo de país. No es que nosotros podemos unirnos nomás porque queremos ganar el Partido Colorado, pues si no vamos a cometer el mismo error que cometimos en el 2008. Me parece que tenemos que armar una agenda a nivel país, saber cómo vamos a gobernar, saber por sobre todo para quién vamos a gobernar, ¿verdad? Si vamos a gobernar para una oligarquía o vamos a gobernar para los pobres, para la gente que necesita. Y bueno, y después de eso ir avanzando, creo yo, hacia un modelo de país inclusivo, un modelo de país que realmente gobierne para los que necesitan realmente.
Bueno, Steven, que sea lo mejor y que mañana en esa audiencia en la cual vas a prestar declaración sea todo dentro del marco normal, que no haya nada que pueda llamar la atención de manera negativa y que puedas ingresar y salir sin ningún tipo de inconvenientes para este efecto. Muchísimas gracias, Steven, y que sea lo mejor para vos.
Muchas gracias para ustedes también. Un saludo a toda la audiencia y yo también espero lo mismo. Gracias a ustedes por el espacio.